Pues son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Canarias se prepara para que se intensifiquen hoy las lluvias. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. La tormenta tropical se está degradando a depresión tropical a su llegada a las islas. Aún así, se mantiene el pronóstico de fuertes lluvias en El Hierro, La Palma y la parte sur de Gran Canaria, que están en alerta roja. En aviso naranja están La Gomera y Tenerife, y en amarillo Fuerteventura y Lanzarote. La unidad militar de emergencia se ha desplazado al archipiélago. Lo peor se espera entre las 11 de la noche de hoy hasta las 11 de mañana lunes. Se han cancelado los eventos y actividades al aire libre y mañana las escuelas permanecerán cerradas. Además, se pide a la población que no salgan de sus casas. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
La tormenta tropical Hermín se ha dejado notar en las islas a lo largo de toda la noche, dejando intensas precipitaciones. Hoy se espera que alcance su punto álgido en las islas de La Palma, El Hierro y Gran Canaria. En el día de ayer se han registrado lluvias débiles, una situación que va a ser muy distinta a la de hoy, cuando la tormenta tropical esté más cerca del archipiélago canario. Las islas han registrado un centenar de incidencias en su primer día de lluvias. Ayer en Tenerife hubo problemas de suministro eléctrico, desprendimientos en vías de varios municipios, averías de semáforos en la capital, achique de agua y algunas caídas leves en la vía pública. En cuanto a los aeropuertos, durante la jornada también se han producido una decena de cancelaciones y desvíos de vuelos, aunque todos los recintos aeroportuarios siguen operando.
Y en Italia, desde hace dos horas, están abiertos los colegios electorales para elegir nuevo parlamento. Las encuestas dan como clara favorita a Giorgia Meloni, la líder de los Hermanos de Italia. La novedad de estos comicios pasa porque los menores de 25 años podrán votar por primera vez al Senado. Hasta ahora solo podían hacerlo para la Cámara de los Diputados. Todo esto con la incógnita de la abstención. Los primeros sondeos apuntan a que puede alcanzar el 40%. Desde las calles de Roma hablaba a COPE esta misma mañana Francesco. Él es uno de los que no va a ir a votar hoy.
No, yo no andré a votar porque...
No, yo no voy a votar. No me interesa la política, porque estoy convencido de que no va a cambiar nada.
No cambiará niente, ni menos esta vez.
Ucrania pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir la celebración del referéndum de anexión a Rusia en las regiones de Zaporizhia, Jersón y el Donbass. Una consulta que continúa hasta el próximo martes y que no cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina.
Como no podía ser de otra manera, estas votaciones están siendo controladas por el ejército ruso y también por milicias paramilitares de extrema derecha como el grupo de mercenarios Wagner, que se presenta en casa de los votantes metralleta en mano. Evidentemente, el resultado bajo tales condiciones va a ser un sí a la anexión cercano al 90%, lo que servirá de excusa al Kremlin para quedarse con esos territorios, aunque la comunidad internacional ya ha dejado claro que no va a reconocer nunca estos resultados. Aún así, Putin dijo que a partir de ese momento Rusia considerará estas regiones ucranianas como parte legal de Rusia y que por ello se sentirá legitimada a usar toda su potencia militar, incluida armas nucleares, para defender su territorio. Sin duda, uno de los órdagos militares más peligrosos desde la crisis de los misiles de Cuba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante una mañana de muchas noticias en el ciclismo y en las motos, Luis Calador.
Y es que tenemos campeón del mundo en Australia, nos lo cuenta Quique Iglesias.
Exhibición en solitario del Benca Remco Evenepoel, que ha sido el indudable protagonista y que se viste de arcoiris dos semanas después de haber ganado la Vuelta a España. El francés Laporte ha sido segundo y el australiano Matthews, que corría en casa, completa el podio. Carrera al contragolpe y sin mucho acierto, la verdad, de la selección española, que finalmente se tiene que conformar con la undécima plaza del gijonés Iván García Cortina.
Además, polémica con el neerlandés Van der Poel porque se ha retirado en el kilómetro 45 de la carrera debido a que la policía australiana le ha retirado el pasaporte por una trifulca nocturna con dos jóvenes que no le dejaban dormir en el hotel. En las motos, Jack Miller se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Japón en una carrera marcada por el cuarto puesto de Marc Márquez. Ha rozado el podio y ha finalizado con buenas sensaciones y sin muestras de dolor. Quartararo ha firmado un octavo puesto que le sirve para mantener distancia con Bagnaia. En Moto2 ganó el japonés Ai Ogura y recorta distancias con Augusto Fernández, y en Moto3 gran exhibición de Izan Guevara, del español. En fútbol, resaca de la derrota de España ante Suiza, que deja a los de Luis Enrique con la obligación de ganar el martes a Portugal en Braga para pasar a la Final Four. Le faltó pegada al conjunto de Luis Enrique, que quiso ser optimista.
Nada, no cambia para nada. Nosotros somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación. Es evidente que es mejor afrontar las positivas, pero estamos preparados también para preparar el Mundial.
Y en baloncesto, victorias ayer de Madrid y Barça en las semifinales de la la Supercopa hoy se miden a las 6:30 en la final en Sevilla.
Ahora en COPE empieza el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que te estábamos esperando, todo tu equipo de fin de semana. Estaremos contigo, ya sabes, de 10 a 2, de 9 a 1 en las preciosas Islas Canarias. Es 25 de septiembre de 2002 y ya estamos en pleno otoño. ¿Ha llovido? ¿Qué me dices del 22 que he dicho? Ah, otra vez confundo los años. Interesante mañana la mía. Repito, 25 de septiembre de 2022, que estamos en pleno otoño, digo. Ha llovido bastante en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón. También en el Cantábrico y Galicia, pero con menos fuerza. Hoy las tormentas se extenderán a Murcia y al sudeste peninsular, a mi querida Almería. Pero sobre todo estamos pendientes de Canarias, al paso de la tormenta tropical. Es el sonido de las aguas copiosas de toda la noche, con cortes de suministro eléctrico en distintas zonas, achiques de inundaciones y zonas embalsadas. El ciclón tropical que atemorizaba a la población quedó por fin en tormenta tropical, pero las precipitaciones son fuertes. Lo más intenso tendrá lugar entre hoy y mañana y desde el Hierro nos lo explicaban Alfredo y Pablo.
La situación de momento no ha afectado mucho. Agua así en la madrugada. Empezó a llover en cantidad, pero sin daño absolutamente ninguno, o sea, sin viento.
Calma tensa, no han habido grandes aguaceros, está bastante calmada, no viene con viento, pero sí es verdad que se está poniendo bastante oscuro todo a partir de ahora, ¿no? O a partir de dos horas empieza en principio lo duro de este ciclón tropical. Yo vivo en un extremo, mis padres viven en otro, acabo de hablar hace poco más de media hora con ellos y me dijeron que en la zona sur sí estuvo toda la noche lloviendo y que se está poniendo un poquito fea la cosa, ¿no? Pero bueno, sin alarma. La directriz es no salir de casa. Ayer en las fiestas patronales de la Virgen en el Hierro, pues se ha suspendido cualquier tipo de acto, tanto lúdico como laboral, y en principio no salir de casa, ¿no?
Jorge Olcina nos daba el pronóstico del tiempo para la semana entrante.
No se termina de tranquilizar el tiempo, hasta el jueves pueden formarse precipitaciones, especialmente en la zona mediterránea, más tranquilo en el centro sur peninsular, con esas temperaturas agradables a mediodía, pero ya algo frescas por la noche. Y bueno, después de estas jornadas que podríamos decir más propias ya del otoño, el fin de semana próximo y las primeras semanas de octubre podríamos recuperar un poco la sensación de verano otra vez. Por tanto, vamos a estar en una quincena esta próxima de vaivén térmico.
Es el badén entre estos días lluviosos y lo que será el veranillo de San Miguel, que nunca falta a partir del 29 de octubre. Y decenas de miles de trabajadores del sector público, convocados por los sindicatos CESIF y JUSAPOL, se manifestaron ayer frente al Congreso de los Diputados. Al presidente se le ha acabado la tregua. Ha sido una de las convocatorias más seguidas en años. Exigían la subida de los salarios con el IPC en esta temporada marcada por la inflación que asfixia el poder adquisitivo de los trabajadores. La protesta convocó a 70.000 personas según los sindicatos y 15.000 según la delegación del gobierno. Portaban carteles y pancartas contra Pedro Sánchez y lo acusaban de mentir. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso fin a 2 años de incomunicación con el sindicato más representativo de la función pública y por fin lo ha citado el próximo miércoles. Ni Comisiones Obreras ni UGT apoyaban la convocatoria de ayer, claro, por la cuenta que les trae. Y en Irán sigue la represión contra las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por mostrar el cabello debajo del velo en la zona del Kurdistán iraní. Ayer la televisión elevaba a 35 el número de fallecidos en las protestas. Es difícil seguir lo que está ocurriendo desde que las mujeres del país decidieran encabezar la revuelta contra la dictadura integrista. 12 días después de los sucesos, 12, cuando todas las instancias internacionales han condenado lo ocurrido, el gobierno de Pedro Sánchez se ha dado por enterado. No en boca del presidente, no en una rueda de prensa, en un tuit, en un mensaje breve, en una red social. La ministra Irene Montero se solidarizaba ayer con las feministas iraníes y pidió una investigación efectiva del asesinato. Escribía diciendo que el feminismo está al frente en las luchas por la democracia. Hay que ver lo que les ha costado. Y Putin ha cesado a su viceministro de defensa, Dmitry Bulgakov, encargado hasta ahora de la logística de las tropas rusas en Ucrania, que la verdad era un desastre. En su lugar ha puesto al general Mikhail Mitsintsev, conocido como el carnicero de Mariupol, que desató terribles represalias en esa zona en guerra. Hay 700 nuevos detenidos por las protestas contra la movilización militar rusa. El martes terminan los referendos farsa en los territorios ocupados de Ucrania y después de eso Putin los proclamará como suyos y nos amenazará si ponemos un dedo o ayudamos a los ucranianos en su defensa. Y en Italia hay elecciones. Por primera vez una mujer, Giorgia Meloni, podría ser primera ministra. Lidera el partido por ella fundada, Hermanos de Italia, y se presenta en una coalición de derechas que integran también la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Berlusconi. Se prevé que barran a la izquierda, que se presenta dividida. Escuchamos a nuestra corresponsal Eva Fernández.
Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia y la coalición que integra también junto a la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Berlusconi, son las grandes favoritas para un triunfo que se prevé arrollador. La palabra que se utiliza en todos los medios de comunicación desde esta última semana es arrollador, porque las encuestas les dan casi 20 puntos de ventaja respecto al Partido Demócrata de Enrico Letta y sus pequeños aliados del centro-izquierda.
La izquierda europea se rasga las vestiduras por la llegada al poder de un partido que dicen es heredero del fascismo italiano. Meloni quiere reducir impuestos, imponer duras políticas de inmigración y reformar la ley de pensiones y la Constitución. Recientemente estaba en España e hizo campaña en Marbella con Vox. Expresó su oposición a la ideología de género y las leyes LGTBI. Su discurso contra las instituciones europeas se ha ido suavizando a lo largo de la campaña. Veremos qué hace. Y mañana empieza la vacunación de los mayores de 80 años contra el COVID. Se les va a inocular la cuarta dosis. También las personas con problemas de salud deben pensar en vacunarse. El resto de la población estamos a la espera de la evolución de las cifras de contagios, que inevitablemente subirán en invierno. Pero ha sorprendido que la gripe, concretamente la gripe A, esté desplazando al COVID en incidencia. Supone el 16% de los casos respiratorios detectados en la red de vigilancia primaria, mientras que el coronavirus solo alcanza el 14,5%. De acuerdo con los estudios epidemiológicos y volviendo al COVID, la incidencia está en 136 puntos. Desde el martes se han contabilizado 10.306 casos y 72 fallecidos. La OMS se muestra optimista por la evolución de la pandemia y dice que ve luz al final del túnel. Pero también es cierto, y nos lo dice la experiencia, que cuando nos relajamos el virus se dispara. Hay, en cambio, quien ha advertido que en cualquier momento puede aparecer lo que llaman un caballo negro. Vamos a ver qué es esto del caballo negro. Don Fernando González Candelas es catedrático de genética e investigador de la Universidad de Valencia. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay que vacunarse de la gripe, del COVID o de ambas cosas?
Si es posible, de ambas cosas, evidentemente. Siempre que tengamos una protección sin llegar a tener la infección, es recomendable adoptar esa medida de prevención de las infecciones.
Desde luego, el COVID está ahí. Acabamos de saber que Pedro Sánchez, que regresaba de un viaje por Estados Unidos, donde evidentemente ha frecuentado a muchísimas personas, lo ha contraído, de manera que está lejos de terminar la pandemia.
Sí, la pandemia no ha acabado. Otra cosa es que estemos en una fase, llamémosle, de valle respecto del número de casos y sobre todo del número de casos graves. Esto en gran medida se debe justamente a la vacunación y en parte también a las infecciones previas, ¿eh? Tenemos más de 600 millones de personas que se han diagnosticado de infección con COVID en el mundo desde el inicio de la pandemia, pero hay suministradas más de 12.000 millones de dosis de vacunas. Es decir, muy buena parte de las personas que se infectan y no tienen gravedad en su infección se debe justamente a la vacunación.
Ciertamente, el Omicron, la variante que estamos afrontando ahora, es menos virulenta que la que se presentó al principio, ¿no?
Bueno, de virulencia son parecidas. El principal factor de virulencia es el individuo que está siendo infectado y su inmunidad previa, su estado de salud general, junto con los demás factores. No hay grandísimas diferencias en cuanto a la virulencia. Lo que sí que hay es diferencias respecto a la capacidad de transmisión. Omicron es mucho más transmisible y, bueno, pues aparece en un momento en el que hay, como he dicho antes, bastante inmunidad y ha ido creciendo durante los meses en que está Omicron entre nosotros y, por tanto, la gravedad de los síntomas en general que produce en el conjunto de la población es menor, pero cada individuo infectado con Omicron podría desarrollar una sintomatología, sobre todo si no ha estado expuesto previamente a ningún otro virus, si no se ha vacunado. No hay tanta diferencia con la cepa original de Wuhan o las variantes intermedias, delta, alfa, etcétera, que hemos ido encontrando.
O sea, realmente el hecho de que la UBI se vacíe, no haya menos ocupación hospitalaria, es cuestión de una eliminación estadística.
Es cuestión de eliminación estadística debida a la mayor inmunidad frente a la infección grave, que es el objetivo con el que se diseñaron y se han ido administrando las vacunas que hemos tenido a nuestra disposición hasta este momento. Y en ese sentido, creo que el éxito de estas vacunas es evidente.
Todos creemos que cuando llegue el invierno arreciará la epidemia. ¿Esto es un lugar común? ¿Nos equivocamos? ¿Este año de invierno será más fácil?
Bueno, hacer predicciones siempre es demasiado arriesgado, y más desde un punto de vista científico. Hay factores que llevan a pensar que esta será la situación. Aumentará la incidencia, casi seguro. Otra cosa es que esa incidencia se traslade a los hospitales, a las UCIs y, esperemos que no, a la tasa de fallecimientos. ¿El por qué va a aumentar? Pues es muy sencillo. El Omicron el virus se transmite esencialmente por vía aérea. Sabemos que cuando estamos al aire libre es mucho más difícil ser infectado, lo que no quiere decir que no sea posible. Y en el momento en el que bajan las temperaturas, nos cerramos a todos los niveles, pues la posibilidad con la que vamos a respirar un aire con contaminación del virus o con el virus presente va a ser mayor. Por tanto, la incidencia va a aumentar. En cuanto a la infección, no necesariamente en cuanto a la gravedad, si mantenemos los niveles de inmunidad altos. Y eso es el objetivo de las campañas de vacunación, la cuarta dosis que se está preparando en estos momentos y las posibles cuarta dosis extendidas al resto de colectivos en nuestra población.
¿Usted qué posición tiene con respecto al uso de mascarillas en el transporte público?
Bueno, eso ya es un tema un poco alejado de mi especialidad. Yo soy genetista y no epidemiólogo. En estos momentos podríamos decir que con la tasa de incidencia baja, pues la necesidad de mascarillas en el transporte público podría eliminarse, pero el problema es que a lo mejor dentro de un mes y medio, la situación cambia. Entonces es un problema de aceptación por parte de la sociedad de un sistema de puesta en marcha, eliminación o recomendación de utilizar medidas mucho más, digámoslo así, ágil y dinámico que el que se ha seguido hasta ahora. Hasta ahora las pautas que se han ido marcando se han mantenido durante meses, con lo cual hay periodos en los que esas pautas pueden parecer pues realmente poco útiles o ni siquiera recomendables. Pero claro, si estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud y nuestra conducta cada mes y medio, cada dos meses, pues en estos momentos no sería necesario posiblemente, pero a lo mejor a principios de noviembre pues vuelve a ser lo necesario.
No se descarta, y usted lo ha dicho, que surja lo que se ha denominado un caballo negro. ¿Qué es el caballo negro?
Bueno, un caballo negro, un caballo oscuro, es una analogía que se hace con las elecciones y los candidatos que no parece que vayan a tener demasiadas posibilidades de resultar elegidos, pero en el momento de la votación pues dan la sorpresa y aparecen como ganadores. En este caso, para el caballo oscuro en términos de las variantes de COVID, sobre todo subvariantes de Omicron, es que se están apareciendo nuevas subvariantes que tienen combinaciones de mutaciones que en principio las hacen capaces de evadir la respuesta inmunitaria, y que de ellas podría surgir una nueva variante o una subvariante que se extienda por la población porque es capaz de sobreponerse a esa inmunidad que hemos ido adquiriendo tanto por la vacunación como por la infección previa con Omicron. Entonces es una posibilidad que se contempla porque es una de las alternativas posibles, pero también hay otras alternativas como la aparición de una nueva variante completamente inesperada, como sucedió pues con Omicron frente a Delta o como sucedió con Alfa respecto de la variante original. Fueron la aparición de variantes posiblemente por evolución en personas inmunocomprometidas infectadas a largo plazo y que no eran previsibles por parte de la ciencia. En estos momentos esa es una posibilidad, la de la subvariante de Omicron, que no sabríamos en estos momentos decir cuál sería, es otra. La predicción aquí es muy difícil de plasmar en datos concretos o en algo concreto.
Pues don Fernando González Candelas, muchísimas gracias al catedrático de genética de la Universidad de Valencia. Muy buen día.
Muy buenos días, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Vamos al bolsillo, concretamente a la economía de todos. Y es noticia de este momento que se puede producir un frenazo a la vivienda, que compraventas y precios pueden caer, sobre todo a lo largo de 2023. Vamos a consultar a quien lo sabe. Pablo Gimeno nos acompaña en esta franja, es analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Una noticia que a todos los oyentes interesa. Efectivamente, ¿es verdad que va a bajar el mercado inmobiliario? ¿Por qué?
Bueno, pues efectivamente nos interesa a todos porque la vivienda suele ser la principal inversión que tenemos muchas familias. Estamos hablando de un precio que ha subido cerca del 8%, es una barbaridad, en el último año. ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, pues lo que nos podemos encontrar con la subida de tipos que estamos viviendo, con la inflación, con la crisis que se avecina en el periodo de recesión que estamos, probablemente no sea una subida del 8% en el próximo año, pero también creo que habría que descartar una caída en picado como la que pudimos ver en 2008. Y los factores son claros. Para que se produzca esto, tendría que producirse una contracción fuerte de la demanda, que podría ralentizarse o enfriarse, pero no ser muy fuerte, y además producirse un descenso en la oferta. Y la oferta está claro que todavía no ha colmado las expectativas de la demanda que hay. Por lo tanto, nos enfrentamos a una expectativa quizá menor de crecimiento, más cercana a un 2, a un 3, a un 4%, pero creo que no sería una caída como la que se produjo hace una década.
Uh-huh. Con esa perspectiva que has trazado, Pablo, ¿es tiempo de comprar? ¿De comprar vivienda o comprar segunda vivienda?
Vamos a deshacer un mito, Cristina, si te parece bien. Parece que con los activos solo hay dos opciones, comprar o vender. Pero si miráis en la bolsa o en otros activos, a veces recomiendan mantener. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues que a lo mejor no es el momento ni de comprar ni de vender. Es un momento de incertidumbre donde las cosas se están poniendo cada vez más complicadas, pero siguen teniendo una buena rentabilidad. Este es el primer matiz que quiero dejar claro. Mantener puede ser una buena opción en estos momentos. Pero el segundo y quizá más importante es que no hay un consejo que valga para todo el mundo. Depende de las características. No hay un perfil igual para todo el mundo de inversor. Hay gente que tiene hijos, que tiene 30 años y está en una época más de gasto. No es lo mismo para los que tienen 65, los que tienen capacidad de ahorro, los que no la tienen, los que están en un momento de incertidumbre con su puesto laboral. Por lo tanto, este ejemplo es muy claro. Ojo, imaginemos que pudiera producirse una caída del 8% en los pisos. Ya verás qué claro se le va a quedar a la gente. Bueno, pues si dijera, no, vendo y así no sufro esa caída del 8% en mi activo inmobiliario. Pero ojo, porque si ese dinero lo tiene en el banco, lo que tendrá es una pérdida de poder adquisitivo del 10% más los impuestos que ha tenido que hacer para vender su casa. Así que estamos en un escenario que lo difícil es encontrar un sitio bueno, no saber qué es lo que hay que hacer.
Bueno, pues vamos a ver qué recetas podemos dar.
Bueno, pues hay una receta que me voy a aplicar una cita, y es que Cristina dice una cita muy buena, que la verdad os hará libre. A mí me sorprende ver que tantas personas no son capaces de calcular la rentabilidad que tendrían alquilando un activo. Con lo cual, te pido que en un minuto y medio nomás me dejes explicar un ejemplo muy sencillo para que ese 8 de cada 10 personas que no tiene claro cómo calcular la rentabilidad lo aprenda a hacer. Pongamos un activo de 100.000 euros, Cristina, que tú lo puedes alquilar a 500 euros al mes, que te daría 6.000 euros mensual. Esto sería una rentabilidad para mucha gente en una cena de amigos del 6%. Bueno, esto es torpe, falso y equívoco. Vamos a intentar desgranar cómo se calcula la rentabilidad de un activo con el ejemplo de 100.000 euros. Y es que si se revalorizase un 5%, esos 100.000 euros, ya tendrías un 5%. Si encima tú eres capaz de conseguir una rentabilidad del 6% que hemos dicho con esos 500 euros mensuales, ya tienes un 11. Y aquí viene el error garrafal de casi toda la población, Cristina. Y es que calcula el 11% sobre los 100.000 que le ha costado el activo. Pero si está financiado, pongamos en un 50%, lo que debe calcular es que esos 11.000 euros son referidos a los 50.000 que ha invertido. Y entonces estamos hablando de una rentabilidad del 22%, que es una barbaridad con los tiempos que corren, a la que habría que reducir un 3% entre tipos de interés y IBI. Es decir, ¿podría conseguirse un 19% en rentabilidad? Sí, no nos quedemos solo con lo que nos aportan las rentas.
Bueno, pues este es Pablo Gimeno, analista económico que nos acompaña en Economía de Todos. Muchísimas gracias, Pablo.
Cristina, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Yo escucho.
Por deportes, que lo que más escucho.
Tú escuchas.
Y escuchas desde Costa Rica tiempo.
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además os escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este fin de semana Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de Baloncesto.
Lo va a contar la COPE, lo está contando la COPE.
Tiempo de Juego.
¡Y plum!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Piel radiante en un solo gesto. Atashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Atashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Raymond tiene dificultad para aprender y comunicar. Es incapaz de expresar y probablemente de entender sus emociones de una forma normal.
Es un genio, Alexander.
Juguemos a las cartas.
Sí. Usted no puede responsabilizarse de su hermano sin ayuda profesional.
Lo único cierto es que mi hermano ha progresado más en una semana conmigo que en 20 años con usted.
Raymond, ganadora de 4 Oscars.
Es mi familia, no lo entiende.
El domingo por la noche, en 13.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2,000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión.
Un ratito en domingo para cuidarte, ¿qué menos? ¿Que eres importante? ¿Que tu salud importa? Que ya sabemos que estás pendiente del medio ambiente, de los que te rodean, pero que tú también tienes que tener tu espacio. Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Estoy en una nube.
¿Por qué?
Porque estoy aquí en COPE. Aquí,
pero si
en
esas
directo.
Cosas no hace falta decirlas.
Sí, pero es que estoy emocionadísima.
Bueno, la tenemos en los estudios centrales. Hacía mucho tiempo que tenía que cuidarse y ahora Carmen Candela pues nos acompaña piel con piel. Pedro Martínez siempre está aquí, nuestro psicólogo. Buenos días.
Yo siempre estoy aquí, pero qué alegría, Carmen.
Sí, vernos.
Ya te echábamos de menos.
Oye, un tema interesante el que habéis elegido hoy. ¿Odiar es malo para la salud, Carmen?
Bueno, para la salud física, porque produce el odio produce sobreexcitación, produce tensión muscular, malestar intestinal, hipertensión. O sea, todas esas cosas a nivel físico. Impresionante. Solamente por la sensación y el sentimiento de odio. Pero lo más importante del sentimiento del odio, desde mi punto de vista, es que te quedas atascada. ¿Vosotros habéis sentido odio por
Hombre,
alguien?
Hombre, claro. Es que vamos a hablar sí, con claridad.
Exacto,
por ejemplo,
exacto.
¿Cuántas animadversiones suscita el mundo laboral? Los jefes, los subalternos,
los amigos,
ese compañero que tienes enfilado. En el ámbito de los conocidos y de los amigos, pues también, todos siempre tienen, pues eso, una persona que la tienen ahí enfilada. ¿Cuántos matrimonios tienen graves problemas de odio? No es una cosa tan extraña. No tenemos que ser cogernos con pinzas, ¿verdad, Pedro?
No, me gusta mucho que digas eso porque el odio lo tenemos todos. El odio, la verdad es que en un momento determinado todo lo podemos sacar. La única diferencia es la capacidad de entender por qué estamos atravesando por esas sensaciones. Digo sensaciones, que ya no tanto emociones, porque antes se hablaba de una emoción, ahora ya se habla de actitud ante las cosas, ¿no? Y bueno, pues en el momento en el que nosotros podemos llegar a sentir esa especie como de animadversión hacia lo que nos rodea, hacia las personas, hacia nuestras propias parejas a veces, lo único que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo que nos está pasando. Pero el odio es algo que no nos libramos nadie. Sí. Psicológicamente, tú has dicho antes físicamente, psicológicamente nos produce muchísimas cosas. Pero a mí, una de las que más me gusta subrayar es la sensación de incapacidad, la sensación de que la vida no está dentro de tu control, sino que el control lo lleva la otra persona. Sí. Eso es lo fundamental.
Qué interesante esto. Sí. O sea, que nos sentimos pequeños porque otro nos manda.
Es que otro nos controla. Muchas veces el odio puede ser un arma arrojadiza contra la otra persona. Algunas personas lo hacen así, ¿no? Pero, sin embargo, el daño es hacia nosotros mismos.
Pues yo que he sentido odio, yo sí que he sentido odio. Vamos a ver, odio. La definición del odio dice que quieres lo peor para la otra persona, que le deseas lo peor. No, yo hasta ahí no he llegado, francamente. Pero manía, tirria, fijación, me ha hecho mucho daño. Y el daño que yo he vivido en mi propia carne de tener a una persona que realmente le tenía una manía impresionante era que me restaba calidad de vida. O sea, que me dejaba tan bloqueada, tan obsesionada, tan todo el rato roneando sobre el daño que me habían hecho, que me estaba perdiendo el presente. Y a mí eso, o sea, cuando te das cuenta te lo tienes que trabajar. Y es verdad que te lo tienes que trabajar y cuesta, Pedro, porque cuando tienes una manía tan enfilada a una persona porque te ha hecho mucho daño, porque realmente cuando odias a alguien es porque te has sentido muy dolorida, ¿no? Uh-huh. Pero te deja tan atascado que el resto se paraliza todo.
Os dais cuenta, ¿no? Las otras áreas de nuestra vida, que son grandes, ¿no?, quedan totalmente paralizadas. Nosotros nos metemos en una posesión, pensamientos intrusivos, recurrentes, que al final nos hacen olvidar nuestros propósitos.
Sí.
Y esto es horrible.
Sí, sí. Y luego, Cristina, hay otra cosa que es el odio individual que te suscita a alguien que te ha hecho daño, que tú te has sentido dañado, y luego el odio colectivo, porque el odio colectivo a mí eso sí que me parece atroz. Eso yo sí que estoy libre de haberlo padecido, gracias a Dios. Digo, por ejemplo, odio a colectivos. A colectivos, pues, por ejemplo, a los chinos, o a los negros, o a los árabes, o a los catalanes, o a los murcianos, o a los de andaluces. Yo ese odio así colectivo, francamente, soy sincera, nunca jamás lo he padecido. No lo entiendo.
Pues, pero
no,
también no te parece cara. Tóxico.
Hombre, es toxiquísimo.
Hay elementos, bueno, y no me digáis ya de los... Simplemente yo, una de las cosas, porque el otro día hubo un partido aquí en Madrid, ¿no?
Ah, bueno, está claro.
Donde había unos... éramos madrileños casi todos, bueno, madrileños, es decir, del Atlético de Madrid o del Real Madrid, ¿no? Sí. Y sin embargo, se desprendía odio.
Sí.
Odio de las personas, ¿no? Y entonces cuando ya lo reduces a eso, ¿no?, que en un colectivo por el que te sientes identificado, con el que te sientes identificado, que te haga a ti perder, sí, incluso otra vez volvemos a lo mismo, ¿no?, el control de la situación, y te metas dentro de unas conductas y de unas dinámicas que no son parte de tu vida.
Y que levante la mano el que no ha sentido odio hacia el otro bando político, que ese es el cariz de lo español.
Yo creo que
el odio hacia la izquierda o el odio hacia la derecha.
Hombre, a mí manía sí que reconozco que te he sido en torno al mea
culpa. No, pero si no se trata de que cada uno... Quiero decir, pero que es una tendencia colectiva.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, yo creo, como hemos dicho tantísimas veces, y yo creo que no nos vamos a cansar de repetirlo, que vivir bien, en equilibrio, bien, con calidad humana, hace falta muchísimo trabajo. Es decir, hace falta... Primero identificar qué me está pasando, que yo, a mí esto me está restando calidad de vida, y me lo voy a trabajar. Pero es verdad que primero tenemos que identificarlo, no nos podemos dejar arrastrar, ¿no?, por todos estos sentimientos que nos hacen muy vulnerables.
Por supuesto, es decir, no nos tenemos que dejar arrastrar y también tenemos que intentar hacer algo de autocrítica, ¿no? Es decir, utilizar muchísimo la empatía. Y dentro de ese análisis que tú planteas de por qué estoy en estos momentos teniendo esas sensaciones, ¿no?, ver, definirlas claramente y posteriormente, bueno, pues plantearse que la imperfección existe, que no existe la perfección, que existen otros puntos de vista, que existe también un pensamiento crítico, que existe el otro, ¿no?
Y que la culpa no siempre está en el otro, en el exterior, porque exacto, muchas veces tendemos a decir, no, yo tengo esta postura porque ra, 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 y la culpa está en el exterior. Y realmente en el ser humano, todo cambio viene del interior, no del exterior.
Exacto, y una vez que esto pues lo hacemos bien, lo que conviene sobre todo también es centrarse en uno. plantearse la vida desde lo que nosotros decimos en psicología locus de control interno y no tanto externo.
Qué bonito,
¿no?
Cómo hablan los psicólogos.
Locus de control interno.
Sí.
Qué bonito, qué bonito. Y qué auténtico.
Pero... O sea, a lo mejor empezar a pensar... No vamos a polemizar, no vamos a decir quién tiene la culpa, si el otro
o
tú.
Eso.
Pero desde luego, el punto de acción del que vamos a partir ahora, eres tú mismo.
Eso es.
Exacto.
Ese es el punto, Cris, ese es el punto. El punto es, a mí esto no me conviene, este sentimiento de odio, de animadversión, de tirria, de tal, de manía. Me está haciendo daño a mí, y esto no lo voy a consentir, que yo me quiero mucho.
Claro, el otro tiene todo el derecho a tener su comportamiento, su conducta, sus acciones, pero yo también tengo las mías, ¿no? Me centro en las mías y al otro simplemente lo entiendo. No lo juzgo, no me convierto en juez, sino simplemente ahí está la empatía, la riqueza, ¿no?
Sí, y luego una cosa que a mí me dijo una vez mi marido que me encantó porque me trataron muy mal en el trabajo, muy mal, muy mal. Y yo salí envenenada, endemoniada. Y se lo estaba contando y me dice, pobrecito, ¿no? Hablando del director general que en aquel momento me había tratado muy mal.
Qué interesante,
y,
mira.
Y me dice, pobrecito, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo que pobrecito? Pobrecita yo, ¿no? Y me dijo, no, tú no, él. Bueno, eso me encantó porque me sanó, ¿eh? O sea, me...
¿Pero a qué se refería? Explícaselo a la gente.
Pues claro, se refería a que aquel hombre que había actuado con esa injusticia objetiva y me había tratado mal, pues él era el que tenía el problema, porque él me había tratado mal. El que tenía ese mal estilo de comunicación era él, no era yo. Yo fui la que recibí eso de un señor que había perdido los papeles, pero que a mí eso no me tenía que dañar, que el problema lo había tenido el otro.
Ahí está la empatía, ¿no? La empatía es la capacidad de entender el comportamiento del otro. No es simpatía, es simplemente empatía, lo entiendo, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, el otro tiene un problema.
Exacto.
Si el otro tiene un problema, yo no puedo hacer nada y me ha tratado a mí dentro de su problema. Pues simplemente lo entiendo y yo me sigo reafirmando en mi postura. Si, bueno, siempre, claro, yo a mí me gusta la escucha, ¿no? Intento escuchar, pero una vez que ya he visto que no tiene sentido, me centro en lo mío. Me mantengo en lo mío y ahí está mi autoconcepto.
A mí me interesa mucho el salir de esa fijación que había descrito Carmen. O sea, el odio, la animadversión hacia el otro, la inquina, te fija en determinado lugar, te hace repetir una y otra vez posiciones y te genera mucho dolor interno. Vamos a salir de esa fijación, ampliemos horizontes.
Claro, claro, y salir de esa fijación consiste en primero en darte cuenta que estás todo el rato rumiando y venga, y venga, y venga, en plan obsesivo y te vuelve. ¿Y por qué me dijo eso? Porque entonces, dando todo el rato vueltas a un mismo pensamiento y haciéndote daño a ti mismo. Y cuando realmente eso no depende de ti. De ti solamente depende de decir, yo no sé si me he equivocado, posiblemente lo tendría que haber gestionado de otra manera, pero fin, se ha acabado. No estar todo el rato ahí reconcomido, porque insisto, eso para mí, el que yo lo he sentido, yo he estado ahí en esa historia que estoy contando, y lo único que me produjo es perderme el presente. Y yo ahora lo pienso y digo, fui imbécil. O sea, porque estuve un montón de años fijada en... Y porque fíjate lo que me hizo y fíjate qué me pasó. Y entonces, claro, todo lo que ha sucedido ahora es culpa. Rumiando. Y el presente, que era fantástico, ¡pum! Se me escapaba.
Y muchas veces es complicado, ¿no? Salir, porque uno no se da cuenta realmente de que se mete dentro de una serie de estructuras irracionales y esto es lo que le hace llevar a esa rumiación, a ese pensamiento intrusivo, a ese tendrías, que tendría que haber hecho, debería haber hecho, ¿no? A las personas que yo trato muchas veces con este tipo de problemas, lo que les digo es que pidan una opinión, que les digan a las personas que más, o las que más confían o más quieren, cómo les ven a ellos, ¿no? Para que tengan así un feedback, tengan una percepción de cómo le ve el otro y a partir de ahí, bueno, pues con esa autocrítica que he comentado anteriormente, pues vayamos viendo por dónde van las cosas, ¿no? Eso es alguna de las posibilidades que hay para poder salir de esa situación tan intrusiva y que simple y exclusivamente es rumiar mi propio argumento continuamente, ¿no?
Y vivir la vida, o sea, vivir la vida con odio es, francamente, vivir la vida en negativo. O sea, estar todo el rato como llevando un lastre, ¿no? Y al final eso salpica también mucha negatividad y mucha pereza por parte de los otros que están a tu alrededor. O sea que yo creo que realmente cuando tengamos algún problema real de tener odio o rabia o manía o fijación con una situación porque se han portado mal contigo por lo que sea o porque tú lo has sentido así, yo creo que tendríamos que salir de ahí diciendo... me estoy convirtiendo en un coñazo, con perdón de la expresión.
Sí.
La misma situación ya te está dando un indicador.
Sí.
No puedo estar perdiendo el tiempo en este pensamiento continuamente. Eso ya me tiene que hacer pensar que algo pasa.
Sí, y te conviertes en un lastre, que eso a mí me parece una pesadilla. Vuelves al pasado y vuelves al pasado. Porque a mí lo que me pasó, yo he estado ahí, ¿eh?
El pensamiento negativo es un pensamiento científico, es un pensamiento que solo y exclusivamente me dirige hacia el bloqueo.
Eso es.
Siempre decimos, pues ante el pensamiento negativo, el positivo. Y el positivo no es decir la vida es maravillosa,
que
no lo es.
No.
El positivo es ser un poco científico, analizar las cosas con un punto de objetividad.
Y disfrutar, Pedro, disfrutar de, llego a mi casa, qué casa más bonita tengo, ay pues, y enciendo la luz, y doy a un interruptor y se enciende la luz, y abro el grifo de agua caliente, y ¡aló!, que sale el agua caliente.
Bueno, y exacto, te cae mal una persona, pero jolín, ¿cuántas te caen fenomenal?
Eso es.
¿Cuánta gente está caminando contigo? Mira en esta dirección. Tienes a lo mejor que aceptar determinada estructura o determinado condicionante social, laboral, del jefe, de lo que sea, pero realmente cuántas cosas hermosas hay alrededor que te estás perdiendo porque estás enconao,
sí,
mirando el cardo.
Sí, sí.
Levanta la cabeza.
Y luego no, otra cosa.
Y no la mirada siempre hacia el suelo. Levanta la cabeza.
Y luego otra cosa, por favor, que a mí también me ha pasado, yo de verdad que lo hablo como en primera persona. No nos enquistemos en el pasado. El pasado, pasado está. El futuro es incierto. El futuro no lo sabe nadie. Y el presente es maravilloso.
Pues mira lo que dices, porque es muy importante, sobre todo cuando este odio se refleja en las personas que han compartido, bueno, en las parejas que se han
Exacto.
roto, ¿no? Es decir, no tenemos la sensación de que todo cambia, de que la evolución existe y de que lo que antes entendíamos que era una persona ahora ya tiene otra trayectoria y tiene otro punto de vista. Me he preocupado de ir en consonancia con esto, me he comunicado. Es decir, muchas veces solo y exclusivamente nos centramos en la valoración de la conducta y no entendemos que todo es un proceso
dinámico.
En ese proceso he participado yo también, aunque luego me sienta tan sumamente afectado.
Totalmente, y la vida es dinámica y tenemos que dar la oportunidad de, bueno, pues que vamos cambiando y efectivamente lo ideal sería adaptarnos, pero algunas veces nos desacompasamos.
Sí.
¿Qué me gusta? Que me gusta porque me ayudáis a vivir mejor. Y ese es el objetivo de esta sección de Cuerpos y Almas, de Carmen Candela, de Pedro Martínez, y de Carmen Candela. Voy a llamar a mi madre, ¿qué os parece?
Pues que es una persona que tiene una objetividad y una capacidad de análisis. Que
un
vamos,
coco. ¿No?
Pues vamos a saludarla.
Music is a world within itself, with a language we all understand.
Porque esos, los que llevan unos añitos entre nosotros, hay que ver qué cesta de sabiduría llevan encima. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis?
Pues estamos bien, gracias.
Bueno, pues aquí estamos ya en otoño, aquí estamos ya en las estribaciones de septiembre. Oye, y me pregunta la gente, dicen, pregúntale a tu madre qué es eso del Oktoberfest, que de repente, el Oktoberfest, de repente un montón de carteles en muchos sitios de España anunciando fiestas por el Oktoberfest, y yo digo, pero vamos a ver, ¿qué es eso?
Esto es totalmente absurdo, hija. Esto es totalmente absurdo, porque esto es una fiesta que tienen en Baviera desde hace muchos años. Es una fiesta donde se bebe mucha cerveza, que hay mucha alegría, la gente canta, la gente baila, pero es un ambiente que tiene que estar en su sitio. Es que yo he ido a varios sitios ahí donde fiestecitas así de cerveza y imitando un poco el Oktoberfest, y es totalmente absurdo. Es como llevar el rocío a Hamburgo.
Bueno, creo que de todas formas los habitantes de Múnich y de las zonas del sur de Alemania la celebran porque en ese momento se abren los barriles de cerveza o los odres de la cerveza. Digamos que coincide un poco con la fecha de la vendimia,
claro,
¿no?
Pero esto también es que son costumbres, y la cerveza ya no están en barriles, Cristina. Si tú ves una cervecería que se han puesto, todo está en acero, todo está totalmente automático. Es que las cosas han cambiado mucho. Eso de abrir los barriles, yo creo que es más bien una cosa simbólica.
¿Y tú no eres partidaria de exportar las fiestas ajenas?
Ah, no, yo no. Yo desde luego, cada sitio tiene que tener sus fiestas y tienen que estar en su salsa. Es que España tiene muchas fiestas muy bonitas que debían de fomentarlo un poco más, pero traer aquí la fiesta de las cervezas es un poco extraño. Yo hasta la veo extraño llevarla a Hamburgo, pues fíjate. Ya. Nosotros del norte somos muy diferentes a los del sur y ellos tienen esta gran fiesta y tiene que estar en su lugar. Las fiestas tienen que estar en su lugar.
Tú has tenido este verano experiencias de fiestas muy bonitas, me decías.
Ah, sí, este verano, por ejemplo, en el pueblecito donde nosotros veraneamos, tienen costumbres muy bonitas, porque ellos tienen la Virgen de las Angustias, tienen el Cristo, pero la Virgen de las Angustias ha sido ahora en septiembre, muy bonito, porque hacen tienen una capilla donde tienen el Cristo, se lo traen al pueblo, luego en el pueblo se reúne un día todo el pueblo a comer todos juntos. Muy bonitos. Las fiestas tienen que estar en su lugar.
Oye,
igual que los alimentos. Mira, los alimentos pasan una cosa parecida, ¿sabes? Tienen que consumirse en el sitio. Es curioso, porque mira, yo en Alemania, porque lo comenté yo mucho con tu padre, nosotros llamábamos los mejores embutidos de España, Hamburgo, y ahí no sabían igual.
Claro, por la humedad y por la lluvia.
No sabían igual, cambian totalmente de sabor. Es curioso.
Oye, te quería preguntar porque creo que ha habido una circunstancia, ahora que estamos en la vendimia en España, muy asombrosa en el norte de Alemania.
Sí, esto me ha asombrado a mí también un montón, porque en el norte es que nunca hemos tenido viñas y últimamente están plantando viñas y por el cambio del climático han tenido una cosecha fabulosa. Es totalmente novedoso.
Es anormal incluso, porque en Alemania había viñas solo, digamos, hasta la cintura del país, hasta donde prácticamente llegaron los romanos.
Por la parte del Rin y por la parte de Mosella, por esta zona de Heidelberg para arriba, toda esa zona, sí, esto era la productora de vino. Pero en el norte nunca se ha conocido y dicen que han tenido este año una cosecha fabulosa, porque las temperaturas han subido verdaderamente un montón.
O sea, han empezado a plantar viñas más arriba de Colonia, más arriba del Rin, y han empezado a tener uvas importantes donde jamás se habían dado en Europa.
Pues tendrían plantado hace tiempo, porque ya sabes que una viña no produce en un montón de años, pero lo tendrían a lo mejor como experimento, pero este año desde luego han tenido verdaderamente una buena cosecha. Es curioso, es curioso. Igual como dicen que tienen que cambiar los árboles en Alemania, que se han secado muchísimo este año, sobre todo las de hoja caduca, porque no les ha faltado agua.
Están cambiando las especies.
El abeto también se ha resentido mucho y yo oí el otro día que a lo mejor lo tienen que sustituir por pino más de tipo mediterráneo.
¡Qué barbaridad! Pues ya si el abeto de Navidad lo tenemos que sustituir en Centro Europa por el pino mediterráneo, algo grave está pasando, madre. Querida, muy feliz día y nos vemos esta semana. Un abrazo fuerte, mami.
Adiós.
Adiós. Y se suman al estudio Diego González y Laura Rubio y Diego González. Muy buenos días.
Buenos días, Cris. ¿Cómo
buenos
estás?
Días. Pues contenta, que hemos preguntado a nuestros
Ay,
oyentes.
Qué alegría que estés contenta. Bueno, estamos escuchando a los oyentes esta mañana, están preocupados por el tiempo, sobre todo escuchando esas noticias que nos llegan desde Canarias, y dicen que no solo la cosa está ahí, mira.
Hola, amigas. Mira, desde Palma de Mallorca, soy Sita. Respecto a la tormenta, esta noche a las 3:30 aquí en Palma ha caído un relámpago y un trueno que parecía que se nos inundaba la casa. Algo espantoso. Ha refrescado, está lloviendo y tal.
Sí, sí.
Nos ha mandado fotos.
Caídas de agua en Baleares.
Y granizo.
Y en Tarragona también recientemente.
Tarragona hay inundaciones bastante graves esta semana.
Así que mirando al cielo mucho este fin de semana.
Y
¿no?
pendiente sobre todo esto de Canarias, que en las próximas horas, este mediodía, se prevé lo peor de esta tormenta tropical Hermín.
Y ojo, porque la cosa puede empeorar, porque a lo largo de la mañana tenemos sección con Marcote y como nos dé por cantar. Se va a liar.
Se va a liar. Y que los cielos se hablan.
Y claro,
bueno, yo quiero moderar de todas formas el mensaje, ¿eh? Era un ciclón tropical que ha quedado en tormenta.
Sí.
Por lo tanto, habrá copiosas lluvias, pero tampoco hemos de ponernos en lo peor. No, no.
No, vamos a ser positivos y vamos a poder cantar y todo. Esta mañana con Marcote, que ya que estábamos, pues le hemos preguntado a nuestros oyentes qué canciones le ponen de buen humor.
La canción que más me alegra es La Chica Ye. Para mí es una canción, la oigo casi todos los días, la pongo.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah.
Mirad el efecto que tiene la música.
Mira cómo se
alegre. En la siguiente hora con Marcote vamos a repasar las grandes canciones alegres de la humanidad.
Las que más nos alegran, ¿eh? Cuidado, que yo tengo ya una lista ahí preparada para ver.
Yo tengo unas cuantas pensadas, pero ¿sí? No sé si están incluidas en la lista de Marcote.
Bueno, y si no, luego las ponemos. Bueno, que con nuestros oyentes de Solemayol, luego vamos a preguntarles qué aberraciones estilísticas han visto. Porque claro, esta mañana hemos venido aquí a la redacción muy frescos, pensando que iba a ser un buen día.
Yo he venido en chaqueta.
Bueno, pues tú eres muy listo entonces, Diego, pero...
He mirado el tiempo.
Y entonces hemos dicho, es que la gente sufre estas aberraciones estilísticas, de esto que vas por la calle y ves un día que hace tanto frío y uno va con pantalones cortos, o un día que hace un montón de calor.
Sí, el otoño, que de repente ves a alguien con calcetines y sandalias, o le ves con sandalias y con chaqueta. Cuéntanos esas cositas que ves.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y...
Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions habría como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.